Bueno, estamos en comunicación telefónica para abordar este tema con dos personas, Richard y la audiencia. Estamos con un correligionario suyo, otro. Es Jorge Villanueva, agrimensor, integra el Colegio de Agrimensores. Sí. Es integrante de la Unión Neuquina de Agrimensores, que me contaba él que es como una pata más gremial, ¿no?, de la actividad. Y también está en línea Luis Grisolí, exfuncionario de la provincia, actualmente consultor privado en temáticas de planificación, ordenamiento territorial, regional y urbano. Luis, un vecino de la ciudad de Zapala, que hace 2 años está en Neuquén y que se especializó respecto del urbanismo en Cuba. Lo resumo así, pero es más extenso. Jorge, voy a saludar primero a Jorge Villanueva. Buenos días y bienvenido a este espacio.
Hola, Romina. Buen día, Richard. Buen día, la audiencia de Zapala, de Radio Nacional.
Bueno, buenos días. Y Luis Grisolía, Luis, bienvenido, buenos días.
Buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande para todos los que conocemos. Y estoy a la orden para ver si podemos hacer un Zapala mejor.
Bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo ordenado porque volvemos a la esencia de este programa, que tiene que ver con diferentes intercambios, de diferentes miradas. Así que vamos a ir tomando tiempos y me gustaría que a continuación Jorge Villanueva nos dé su mirada respecto de este proyecto, de las críticas y los cuestionamientos que se han hecho a estas dos ordenanzas.
Respecto de la planificación, es una, en todo caso, una deuda enorme que tiene las autoridades municipales. Bueno, ni hablar de las autoridades provinciales, ¿no? El último proyecto que yo conozco serio llevado a cabo, que nunca se implementó, creo que ni siquiera se intentó poner a prueba, fue un proyecto que generó el COPADE hace como 20 años, me parece que en la segunda gobernación de don Felipe Zapag. No sé si Grisolía en esa época ya formaba parte de los equipos de Martín Guarín, ¿no? Que se llamaba Neuquén 2020 y que en realidad no se llevó a cabo, no se concretó, se gastó mucha plata, como siempre, ¿no?, en estas cuestiones institucionales, pero incluso habían ahí urbanistas y gente de Fuste que conoce el tema del desarrollo territorial. Nunca se consultaron las instituciones del interior. De hecho, yo tuve una charla personal con Martínez Guarino en esa época, porque utilizaron los viejos recursos, que es el mismo proyecto que volví a poner, por lo menos en consideración pública, el ministro Brillo hace 2 años en el hotel, perdón, en el Teatro Español en Neuquén, donde se sale a buscar una suerte de oportunidades y a ver qué podemos mejorar la zona turística. Un poco de interés en la zona petrolera, que es lo que le da de comer a las explosiones que sacuden a San Sol Bonito, es la que le da de comer a la provincia del Neuquén. Y después, el crecimiento desordenado en general en todas las ciudades de la provincia, y una provincia que navega al garete desde muchos años. ¿Por qué? Porque nadie sabe exactamente qué vamos a hacer con Neuquén. En ese marco general se incluye la ciudad de Zapala, que también ha tenido muchos asesores, ha gastado plata en especialistas, pero la ciudad sigue creciendo a los porrazos. Y hoy yo creo que las decisiones están extremadamente presionadas por las urgencias, la urgencia política. Estaba escuchando Radio Nacional y hace 10 minutos ustedes hablaban de las elecciones de medio término que se vienen el año que viene. La provincia no tiene nada para mostrar, el gobierno municipal tampoco tiene nada para mostrar. Entonces, la urgencia electoral nos lleva a avanzar, con total impunidad sobre la comunidad en sí, esa falta de respeto, ¿no? Porque, por ejemplo, no hace falta hablar si la modificación del código de planeamiento, de esas ordenanzas, o si el futuro implantamiento de 300 familias que le van a seguir tirando aguas servidas al cañador, al pichicaca, como decimos nosotros. No hace falta que si ese es un detonante o no. En todo caso, esa es la consecuencia de tener una carta orgánica rica, con instituciones creadas. Había que escuchar nomás, digamos, la exposición ayer del señor López de Murillo, que fue excelente, se ve que es una persona que sabe esto, y nos habló del urbanismo y la importancia, ¿no?, de la participación, que Zapala no existe. En Zapala la carta orgánica está olvidada. Bueno, ni siquiera sabemos dónde está el defensor del pueblo en Zapala. Y por el otro lado, un consejo deliberante que de alguna manera, creo yo, han exacerbado sus posiciones y, bueno, ha llevado a que terminemos nosotros con otra grieta más. Como no tenemos suficiente problema en el pueblo, tenemos una grieta más en el Consejo Deliberante, con la ruta cortada, ¿no? Y, por supuesto, hoy, a diferencia de la gestión anterior, hay un montón de profesionales, en la mayoría de esos que son arquitectos, en el municipio de Zapala, y que ayer, después de la conferencia de López de Murillo, honestamente, en mi opinión personal, López de Murillo le dijo: muchachos, revisen todas sus incumbencias y sus saberes. Tres veces se lo dijo. Entonces, la situación en Zapala es, primero, la falta de en todo caso, de hacer lo que la ley dice, de implementar nuestra Carta Magna. Eso se lo dijeron los convencionales, uno de ellos, los dos eran del Movimiento Popular Neuquino, no había otro convencional. Se lo dijeron a funcionarios del Movimiento Popular Neuquino. Y lo segundo, que las urgencias, dos veces lo dijo López de Murillo, hacen en todo caso que la planificación no exista. Porque hoy en día, en el derecho internacional, no en lo que dice la Carta, en el derecho internacional, los derechos difusos y comunitarios, como son los espacios verdes, pulmón de la ciudad, el que genera el oxígeno, el que nos cambia el humor, el paisajismo, la estética, todo lo demás, eso está fuera de toda discusión. La municipalidad de Zapala, con sus asesores, siguen loteando y metiendo cemento, piedra, sobre los espacios verdes de Zapala, porque ya pasó otra. Entonces, la discusión para los zapalinos, creo yo, es esta.
Bien.
Pongamos en marcha la Carta Orgánica, las instituciones allí creadas, las comisiones vecinales, el Consejo de Desarrollo Territorial. Creo que también está previsto que incluso en Nación ya se está trabajando el Banco de Tierras. Hay un montón de instituciones que están, pero ¿cuál es la historia? Que vos tenés que poner tus ideas a consideración de del interés de las mayorías.
Bien, ahí Jorge...
A mucha gente no le gusta.
Creo que ha sido una buena introducción y un buen punto de Jorge, 6 minutos 30. Vamos a darle ahora también la palabra a Luis Grisolía sobre este tema. Luis, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Voy a ver si uso un poquito menos de los 6 minutos 30, pues nos vamos a ir la semana que viene.
Era el tiempo estimado, entre 6 minutos y medio.
Bueno, me olvidé saludarlo a Jorge, así que aprovecho. Yo voy a tratar de aportar una mirada un poco más amplia, abierta, para que no nos trabe la mirada de la crisis, ¿no? Como recién decía Jorge, muchas veces las urgencias pueden trabar la planificación. Y tratar de invitar a los vecinos de Zapala y a ustedes también que están ocupados en eso, a mirar la situación actual como una situación importante desde el punto de vista de las crisis de existencia, pero también con la mejor buena voluntad como para trabajar proactivamente en el asunto. Yo quiero recordar una cosa primero, salirme de la temática de la convocatoria de Zapala de ayer, que la veo como una convocatoria coyuntural, lógica, es natural que se discutan estas cosas, y irme a un plano un poco más prospectivo. Me parece que eso nos permite subirnos al techo de la casa y mirar de qué lado viene la tormenta. Si no, estamos abajo tratando de tapar las ventanas y arreglar, que hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que pararse a mirar un poco distante, porque el momento es un momento muy particular. La provincia y la región están en una situación de crisis importante. Es muy probable que a corto plazo tengamos una crisis mayor todavía, producto de la decadencia del modelo productivo, por ejemplo, que se termine el fracking, que se achique el fracking, que no lo quieran sacar más. Entonces ahí estaríamos en una coyuntura, desde el punto de vista de la planificación regional, muy complicada, porque toda la provincia está armada y toda la región está armada para el modelo fracking, el modelo añelo. Y en ese contexto uno se pone a pensar, bueno, ¿y Zapala qué? Y Zapala está armada en el contexto añelo hoy, pero si añelo se desactiva, se achica, se retira, Zapala va a tener un rol, como se nota hoy. Zapala sigue siendo un nodo importante, allí se visualizan las crisis, se visualizan los conflictos. ¿Por qué? Porque Zapala es el nodo articulador de la provincia, le guste o no le guste. Zapala es por una cuestión de mapa el nodo. Entonces, me parece que Zapala tiene una doble responsabilidad, y todos los que pensamos en Zapala tenemos esa misma responsabilidad de ir pensando qué pasa en el paso que sigue. Así que es probable que la provincia, que todavía no tiene un plan B para el momento en que haya una crisis del modelo de desarrollo, la provincia va a tener que pensar un plan B. Y en ese plan B es muy probable que Zapala juegue un rol muy importante. Por lo tanto, Zapala tiene que repensarse, ser lo mejor posible y estar lo mejor preparada para ese momento. Yo me voy a tomar un minutito para recordarles una cosa que le digo cada vez que hablo, así que me pueden criticar tranquilamente, que la crítica me hace crecer. Recordar una vez más el ejemplo de la doctora Moreno, aquel ejemplo que tantas veces conté yo, que dice que la doctora Moreno, que es una de las pioneras del plan de salud del Neuquén, la doctora Moreno contaba que las crisis son como un río turbulento que arrastra todo, inclusive gente que pasa ahogándose entre las olas. Ahora, la población, es decir, nosotros, nos paramos frente a ese suceso del río turbulento arrastrando todo, unos en la playa tratando de sacar los ahogados, atendiendo la urgencia, el corto plazo, y otros van río arriba a ver qué es lo que pasa que se cae la gente al río. Bueno, yo quiero hacer un llamado a distribuir los roles. Algunos tendrán que resolver el problema de los ahogados y otros van a tener que ir río arriba a ver qué es lo que está pasando. Por eso me parecía que la reunión de ayer a la mañana, empezó con una convocatoria a ver qué pasaba, que se estaban ahogando, pasaba gente ahogándose por el agua. Y no sé si, porque no conozco bien cómo fue el desarrollo, no sé si finalmente terminó yendo río arriba a ver qué es lo que pasaba, que caía gente al agua. Yo invito, primero quiero saludar el hecho de que esté la planificación y estos problemas en la mesa de trabajo. Es muy importante que se estén tratando, que nos estemos ocupando, cada uno con su opinión, pero de todas maneras hay que saludar que está la planificación metida en la mesa. Uh-huh. Están fortaleciéndose de alguna manera, con mucha modestia, pero se están fortaleciendo los equipos municipales, el deliberante empieza a pensar, aparecen las organizaciones de la comunidad, como por ejemplo los colegios, la Cámara de Comercio, aparecen a estar presentes con sus opiniones, equivocadas o no equivocadas, pero es lo importante es que nos estamos agrupando alrededor de ese problema que es muy probable que a corto plazo tengamos, cuando Zapala tenga que asumir su rol de nodo provincial, y entonces ahí la cosa va a ser más grave, porque si tenemos una ciudad desarmada, desarticulada y con serios problemas internos, encima nos estamos peleando todo entre todos, es muy probable que no podamos asumir el momento histórico.
Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece, Romina? Perfecto, no llegó a los 6, 5 minutos 38, Luis. Perfecto.
Me pasa que Villanueva, por una vez. Casi está.
Intervenga.
No, quería, señor Benítez, continuar con lo que decía recién el señor Grisolía, en esta riqueza de los conceptos que tiraba también, pero que es, me parece que más que si lo interpreto, ¿no?, que la organización más allá urbanística y eso es una cuestión, hace falta una organización de roles, ¿puede ser?
Me está preguntando.
Sí, Luis, consulto, Luis, te consulta.
Sí, Richard, yo lo que estaba tratando de plantear era que, por supuesto que hay que resolver y atender los problemas que tenemos en términos de corto plazo, que son los problemas de la gente, los problemas que muchas veces son los que más se ven. Pero que alguien, y veo que acá está pasando, así que por eso felicitaba, alguien se tiene que ocupar de la mirada del largo plazo. Uh-huh. Porque el largo plazo no es tan largo plazo. Estamos en una situación, yo me imagino, de 5 a lo sumo 10 años, vamos a tener que pensar en un Zapala eficiente, bien organizado, atendiendo a su contexto, a su entorno, bien vinculado a Ramón Castro, a Mariano Moreno, a todo lo que está, a Villa Pedueña, a todo lo que está alrededor. Todo eso hay que mirarlo. Y mientras tanto, resolver el corto plazo sin matarnos entre nosotros, porque así vamos quedándonos sin ejército.
Uh-huh. Perdón, me meto un cachito. Bueno, Jorge estuvo ayer en la presentación. Les leo, si quieren, algo de lo que se habló. Eberle dijo que valoraba a la gente que quiere a la ciudad y la quiere cambiar. Hizo referencia a Viviana Cormos en este sentido. Él decía que ella podría estar en su casa y, sin embargo, está en esta situación, haciendo alusión a que los funcionarios públicos quizás no cobran lo mismo que en el privado y, sin embargo, se involucran. A eso hizo referencia, por lo menos así se interpretó como lo dijo. Dijo que ahora hay profesionales en la municipalidad, algo que recién también decía Jorge. Estamos cometiendo, esto lo dijo Berle, estamos cometiendo un error con la discusión. Si alguien incumplió su función, fue el Consejo Deliberante. Y quienes tienen el poder deben administrarlo bien y además tienen la responsabilidad de no cometer errores. Después, Diego Murillas, el presidente del Colegio de Arquitectos de Neuquén, dijo que había que poner en valor el trabajo de los arquitectos de Zapala. Y Murillas, esto no, ya no leo lo que escribí, sino resumo. En realidad Murillas dijo que el trabajo técnico era bueno, que estaba la intención política de llevar este tema adelante. Entonces, me parece que es como dice Luis, queda la discusión del chapotazo en el agua, ¿no?, en el barro de la política, y no se ve, ¿no?, la situación en la altura, como decía Luis, del techo de la casa. Y dijo algo interesante, Murillas, que coincido con Jorge, que fue la exposición más clarificadora de este tema. Dijo que hay que construir una ciudad amable y se preguntó para quién, que esto es importante, y que tienen que participar tres patas, indudablemente, que son la política, la técnica y la social.
Correcto, sí. Sí.
No sé si quiere volver a hacer la ronda Jorge y después Luis, así vamos enriqueciendo, bueno, las miradas y las palabras. ¿Les parece? Jorge.
Sí, también lo que dijo el arquitecto, que bueno, se podrían hacer un análisis de dos o tres cosas, ¿no?, desde ese lado, es que no se puede hacer, 5 técnicos no pueden hacer una ciudad. Y que eso, digamos, eso está en el ABC del urbanismo, ¿no? En Cuba, en Francia y en Japón. Y por el otro lado, yo entiendo que toda la gente que había ahí eran funcionarios o exfuncionarios del partido provincial que cooptó esta provincia hace muchos años. Tal es así que el Estado, en esta provincia, el Estado está confundido con el partido. Más allá que hoy hay, digamos, nuevos actores y demás, nosotros sabemos que siempre los técnicos, aún los más capaces, han quedado subsumidos al poder político. Si no, miremos la multitrocha de Zapala, la multitrocha en Plotier, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros, porque además lo está diciendo las organizaciones internacionales, para el año 2050, el 75% de la población del mundo vivirá en las ciudades. Entonces, es cierto que hay que atender el corto plazo y planificar el mediano plazo y proyectar hacia el largo plazo. Pero nada de esto sucede acá, porque acá salen en todo caso a cortar. Nosotros tenemos un pueblo que está muerto de frío y salieron a cortar el último árbol que quedaba para calentar. Entonces lo que vamos a hacer es una solución inmediata. Y yo lo entiendo, Grisolía, por supuesto, él no va a salir a decir que los arquitectos hacen las cosas mal. No lo va a decir, tampoco lo va a decir López de Murillo. La simplificación de Cacho Berre ayer, de buscar un responsable, y también es cierto, pero los concejales son el fruto de que esta sociedad tiene. Pero el Estado, de alguna manera, todos nosotros, tenemos normas en donde movernos cuando estas circunstancias fallan. Hoy el plan B, más allá que por supuesto que el diálogo sirve, que nos encontremos, Cacho Berre quería que la señora Rubia eso se diera un beso con el arquitecto Pacini, por ejemplo.
Claro.
Bueno, una pavada, ¿no?
Que eso, no sé, es algo de...
Pero permítame esto, terminar. El plan B es poner en funcionamiento la Carta Orgánica. Con los consejos que se forman a partir de la Carta Orgánica, está garantizada la participación. Incluso eso ayuda en los tiempos de crisis. Porque habría que ver cómo va a reaccionar la sociedad, por ejemplo hoy, ante un municipio vacío de fondos, con una recaudación bajísima por las tasas de servicio, y va a tener que buscar nuevos mecanismos para juntar plata. ¿Cómo va a reaccionar parte de la sociedad a los cuales vamos a tener que poner en marcha las plusvalías urbanas, tocar tierras que son de los que mandan en la provincia y que tienen acordonado el pueblo, o la tierra ociosa que hay en Zapala, ¿no?, que libre a la especulación, y a partir de eso, el desorden constructivo, nosotros estamos permitiendo hacer edificios de tres plantas en Zapala, como hay en la calle Mitre, en la calle Uruguay. Nadie sabe dónde van a estacionar los autos de los vecinos que van a vivir en esos departamentos. Bueno, por ponerte una cosa que se me ocurre.
Bien.
Entonces yo creo que hay que sacar el currículum oculto, animarse a decir la verdad, para no tener que andar siempre quedando como un mediador para ver si me vuelven a llamar para trabajar, o no quiero ser el malo de la película, o no quiero hoy criticar lo que me dio de comer, ¿no? El caso de Cacho Berre ayer fue patético, él salió a defender el movimiento popular neuquino y se la agarró con cuatro concejales. Bueno, es una lectura personal. Que yo lo veo de cotidiano acá, porque no nos olvidemos que la mayoría de los profesionales exitosos que nosotros tenemos en la provincia han salido todos de los bancos de la provincia. Vienen de obras públicas, vienen de vialidad, vienen toda gente que se ha acostumbrado a cazar en el zoológico, ¿no? Entonces las ciudades no pueden crecer, no se pueden manifestar y expresar su libertad de cómo quieren ser, porque están condicionados políticamente por el trabajo, por el acceso a oportunidades, por lo que fuera. Nosotros, no hace falta que venga Grisolía a decírmelo, yo hace 68 años que vivo acá. Pero hay que animarse a decir la verdad, que son las discrepancias que yo tengo con muchas personas que hacen discursos muy halagadores, simpáticos, porque hasta son muy amables y que queremos que todos terminemos brindando en una mesa cuando en realidad sabemos que lo que prima es el currículum oculto. ¿Y qué dice el currículum oculto? Esta provincia fue cooptada por un partido político en su propio beneficio.
Bien, Jorge. Luis, si no, leo una intervención que nos manda Gastón Calabró a través de los mensajes porque no ha podido venir a la radio.
Démosle lugar a Gastón y después me das unos minutitos.
Dale, perfecto. Gastón dice, capítulo 1, disposiciones generales, introducción. El cuidado y la recuperación de su patrimonio, la preservación de la naturaleza, y entre paréntesis pone, ¿y lotean una reserva de espacio verde? Zonas y áreas, no veo el plano. Zona rural, ¿dónde? Ya no quedan en Zapala espacios excepto el Cristo y Salitral. Después te pone 231, que debe ser capítulo 231, zona de espacios verdes, fue sacada en los planos de zonificación, precios, ¿qué indicadores se tomaron para establecer esos precios? ¿Dejan de ser AFR el Cristo y el Salitral? Algo ayer también decían, había un cruce respecto de que la municipalidad decía que las AFR le pedían al municipio pasar al ejido municipal, o por lo menos así lo interpreté, y Daniel Julián dijo que no, que en realidad las AFR habían dicho que no habían, o no sé, pues hay varias, ¿no?, que no le habían pedido esto a la municipalidad.
¿Cómo quedan las AFR?
Bien, después, bueno, él dice, ¿dejan de ser AFR el Cristo y el Salitral? ¿Mediante qué norma? ¿Qué se hará con los ocupantes? ¿Qué condición de ocupantes tienen? ¿Van a pagar la tierra? ¿Los que escrituraron, qué van a hacer? ¿Los postulantes a lotes fiscales que no tengan ingreso de trabajo formal podrán acceder a un terreno por el cual deben pagar como mínimo 150 mil pesos? Les mando este análisis a ojo de la ordenanza como para preguntarnos, dice Gastón.
Bueno, está bien. Me parece que mientras yo...
Dale, dale, Luis.
Me parece, bueno, lo que está planteando Gastón es, como en el ejemplo de la doctora Moreno, está en la playa tratando de sacar unos abogados que están boqueando. Yo lo que propongo es que eso se siga haciendo. La municipalidad, por suerte, está con mejor equipo. Las organizaciones de la comunidad se están empezando a movilizar y los colegios están empezando a aparecer, así que me parece que la cosa está pintando bien, más allá de que haya que discutir, que haya que enojarse, haya que decir las cosas, pues la posición de Jorge Villanueva, tantas veces compartida, una vez más la comparto, me parece muy bueno ese análisis, pero salgamos de la orilla, algunos quedarán salvando los ahogados, vayamos río arriba, porque me parece que la cosa se complica. Yo cierro con un parrafito cortito, Romina. Para mí se termina el 2020, el año 2020, y la Norpatagonia entera, con Neuquén adentro metido, se está aproximando velozmente a una crisis de su modelo de desarrollo, con graves amenazas en términos económicos, productivos y socioambientales. Se manifiestan con estas cositas que vemos en las ciudades mal armadas o con problemas de armado. Esta región, que en realidad no se asume como tal, porque nosotros seguimos pensando que el río nos divide, que Cipolletti y Neuquén son dos cosas separadas y que nuestras reglamentaciones son diferentes, que tendríamos que tener una ley de ordenamiento territorial para cada provincia, en fin. Esta región está hiperconcentrada su población, volviéndose conurbano dependiente, como dijo Saborido el otro día en televisión. Somos conurbano dependientes y han debilitado todas las estructuras institucionales y las economías regionales. Nosotros tenemos que fortalecer las estructuras institucionales y las economías regionales. Hoy además no solo no vamos a tener plan pandemia, sino que carecemos de una estrategia básica que prevea fondos o políticas anticíclicas. Tenemos que pensar qué pasa para el próximo ciclo. Quizás yo creo este es nuestro principal desafío histórico. Cuando pensemos en el próximo ciclo, tenemos que ver el rol que va a cumplir cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia, y entre ellos Zapala, que como decíamos tiene el agravante de ser una condición, tienen una condición de nodo. Así que, de alguna forma, me parece que este es el eje, seguir trabajando. Yo saludo que estemos discutiendo y estemos pensando diferente, y saludo también que estén sentados en la misma mesa, con todas sus discrepancias, los sectores institucionales, los sectores económicos productivos y los sectores de la sociedad organizados de alguna manera, en forma de colegio, en forma de partido político, en forma de como sea.
Teníamos un mensaje, Jorge también está seguramente para intervenir, ya estamos en los últimos minutos.
Sí, solo para darle la participación a la gente que por lo menos tiene la
que está escuchando,
de escuchando, sí, y de participar, y Eddie, una correligionaria, dice, que insisto, en esto que le falta consenso. Además, me imagino que el loteo va a volver a ver barrios superpoblados, lo que ya sabemos las consecuencias que trae. Entre ellos, bueno, dice más delincuente, ejemplo, las 582, dice esto. Y ni hablar de la contaminación del Pichicaca a cielo abierto. La urgencia no debe tapar lo importante y, por supuesto, la aplicación de la Carta Orgánica. Dice que se recauda solo el 13% de retributivo. Esto lo dice Rolo uh-huh. Montes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Jorge. Saludar, Jorge o Luis, no sé si ya quieren ir cerrando después de estos comentarios. Que...
Sí, en realidad esto, nosotros, yo hace muchos años que salgo a decir lo que no me gusta. Yo tuve la oportunidad de conocer a Martínez Guarino, me crucé con él en una plaza y le pregunté, él en ese momento era el director del COPADE, me parece. ¿Qué iban a hacer con la zona centro? Porque yo sigo insistiendo con lo mismo. Como la zona centro de la provincia, desde Loncopué a Piedra de Águila, no tiene los atributos naturales, tiene recursos, pero no tiene los atributos naturales de la inmediatez del comercio y del servicio, como puede ser el turismo de la zona del bosque andino patagónico, o la zona petrolera que ya nosotros estamos extrayendo petróleo como nadie en el mundo lo hace, porque no se debe hacer, y de eso vivimos. Y nunca hubo proyecto, y hace 60 años que están. Entonces, queda muy bien, ¿cómo le diría? Patear para adelante. No, tenemos un compromiso histórico, los zapalinos nos tenemos que juntar, faltan cosas para hacer. Lo que yo le digo a la clase política... ¿Cuándo vamos a agarrar al toro por las astas? Porque más allá de lo que decía esta señora de los conjuntos urbanos donde los chicos no tienen nada que hacer, la delincuencia es una consecuencia, no es una causa. Y sobre todo la delincuencia juvenil, el abandono de los chicos a través de las adicciones, es una consecuencia, no es una causa. Uh-huh. ¿Y quiénes serían los responsables de eso? Los que conducen son los responsables de eso. Entonces, lo que yo digo, desde mi humilde opinión, y te agradezco infinitamente que me permitas dirigirme a las personas que estén escuchando, yo creo que es el momento que empecemos a decir la verdad y agarrar el toro por las astas. Decir, muchachos, tenemos que juntarnos todos los zapalinos y necesitamos un proyecto común, aunque sea una agenda zapala. Uh-huh. Tenemos proyectos para la zona centro, que ya, por supuesto, que ya hoy hay que hablar de desarrollo regional y que tiene que incumbir a toda la cuenca del Cobunco, por ejemplo, con proyectos a largo plazo, que se genere mano de obra que los pueda tener 2 o 3 años, por lo menos a la gente trabajando para que no nos tenga que cortar la ruta. Pero no tienen que ser expresiones de deseo ni discursos de campaña. Yo creo que los zapalinos, como ya le hemos arrancado al movimiento popular neuquino en otras épocas, acuérdense de la pueblada, le hemos arrancado recursos para este pueblo con coraje, con voluntad ciudadana, con valentía. Los zapalinos nos tenemos que empezar a juntar para pedir que se acuerden de nosotros y que pongan en marcha esos proyectos, porque si no Zapala... Mire, le voy a dar un gatito chiquitito.
Sí, ya es...
En el último curso que estuve haciendo sobre urbanismo que organizaba la Federación Argentina de Agrimensores, expuso la agrimensora Ana Diaduri, profesora de la Universidad Nacional del Sur, sobre el ferrocarril transandino y el corredor bioceánico. Nosotros estamos en el medio de eso. En Zapala hemos trabajado en ese proyecto que lo pagó el CFI, que está en el plan que se llama Bahía 2030, Yo anduve recabando información y tenemos muy poco de eso. Uh-huh. O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que están haciendo con nosotros.
Luis,
Zapalino,
sí.
Tenemos que ponernos de pie y una vez más exigirles a las autoridades que se ocupen de nosotros, porque nosotros queremos vivir bien. Y a los técnicos del municipio, muchachos, no improvisen más, por favor, no improvisen más. Muchas gracias.
Muy bien, Jorge, quédate en línea todavía, así hacemos el saludo y escuchamos las palabras finales. Luis, si tenés 2 minutos y yo quiero hacer dos preguntas que quiero que me contestes vos y Jorge.
Bueno,
¿sí? Ah, bueno. No, mi pregunta es...
Pregunta vos primero.
Bueno, no. Lo que yo veo también es que hay una interna hacia el propio Colegio de Arquitectos, ¿no? Se ve que hay como una fractura, me parece, en esta misma institución, que es fundamental para discutir estos temas. Veo una cuestión político-partidaria también presente, que es lo que sería ese río enmarañado, ¿no? Y la pregunta es... ¿qué hacemos con estas ordenanzas? Porque las ordenanzas ya se aprobaron. Me parece que se está discutiendo como que está en la previa, la discusión, pero las ordenanzas ya se aprobaron. O sea, hay estamentos y hay reglas y normativas democráticas. Está bien, los concejales que votaron en contra dicen que no se dieron los tiempos, no se llevaron adelante los tiempos que supone esto, hubieron cuestiones administrativas, técnicas que no se concretaron. Pero digo, las ordenanzas se aprobaron. ¿Corresponde al intendente promulgarlas? ¿Puede haber una instancia superior donde se debatan estas cosas seriamente, con esta mirada de largo plazo, con esta mirada también, como dice Jorge, de saber exactamente a dónde vamos? Si nosotros nos proyectamos, o vamos a esperar que de afuera nos digan lo que tenemos que hacer. Esas son mis principales preguntas.
Bueno, contesto rapidito porque debemos estar con los tiempos cortos.
Sí, 6 minutos nos quedan de programa.
Bueno, te cuento que con respecto a tu apreciación sobre las fracturas de los sectoriales que estás planteando, son normales. Cualquier sociedad en una situación de crisis tiene fracturas. Pero recordemos que nosotros tenemos que salir agrupados en esos tres componentes de la sociedad: el sector económico productivo, el sector social, la sociedad en todas sus formas, y el sector institucional y político. Estos tres son tres hermanos que forman una familia, se tienen que sentar en una mesa, tirarse con los platos que quieran tirarse, analizar las ordenanzas que estén mal, que estén bien, y de todas maneras estos tres son los responsables del futuro. A mí me parece que lo que está pasando en Zapala en este momento es que estos tres están apareciendo, se están levantando. Con todos sus errores y defectos, esos tres están presentes, estaban presentes ayer, de alguna manera. Uh-huh. Así que me parece que eso es una banderita que hay que levantar, uh-huh, hay que mejorar muchísimo, ¿no? Por un lado. Por respecto al tema de la ordenanza, los defectos de las ordenanzas que vos estás planteando, las mismas ordenanzas han propuesto, por más allá de lo bien o mal que estén las ordenanzas, son revisables, las ordenanzas no son eternas en el tiempo. Estábamos acostumbrados a que nos enchufábamos una ordenanza y duraba 45 años. Ya saben que el código de edificación de Zapala es del año, qué sé yo, de fines del siglo pasado. Así que nosotros tenemos que pensar de otra manera. Las ordenanzas son cambiables, son mejorables, son... Para eso está el deliberante, ese es el rol del deliberante. Inclusive se aprobó, entre las ordenanzas, después leámoslo bien con detenimiento, se aprobó la posibilidad de revisarlas, es decir, monitorearlas y revisarlas cada 5 o 6 meses las ordenanzas. Es decir, está abierta la puertita de poner sobre la mesa esto, revisarlo y decir, está mal A, B, y nos quedamos con C y D, que más o menos, uh-huh, funciona.
Pero ese debate se tiene que dar de una manera seria, obviamente, ¿no?
Y sí, supone. Pero tenemos que ir copando, cada sector tiene que ir ocupando su lugar, como dice Villanueva. Uh-huh. Villanueva tiene mucha razón. No es solo el sector político el que tiene todas las responsabilidades, porque tiene 1000 defectos. El sector institucional tiene 1000 defectos. Las institucionales tenemos dividido hasta en el territorio. Tenemos territorios que no sirven para nada, como son los departamentos. Así que nosotros tenemos que juntarnos todos, ¿no? El sector, la sociedad organizada como pueda, en todos sus componentes, y el sector económico productivo también incorporarse de la mejor manera que pueda. Pero este es un momento donde Zapala está diciendo, nosotros no podemos sentar en una mesa aunque nos matemos o nos tiremos con todos los platos, pero nos estamos sentando. Por eso Zapala, una vez más, está dando un ejemplo, me parece.
Uh-huh. Jorge, ¿querés? Ya te habías despedido igual, no sé si no, Richard.
Sí. No, está bien.
No, creo que nosotros tenemos una grieta en Zapala. Las tensiones normales muchas veces no son internas a los colegios, sino siguen siendo, digamos, desde el sector oficialista que ha impuesto todo a los libres pensadores, a la gente que tiene el criterio personal, y se choca contra la pared del autoritarismo, del gobierno, porque todo es así. Nosotros le dijimos que no hicieran la multitrocha en Zapala, que la multitrocha, que la ruta esa, la vieja ruta 22, sea una gran avenida de acceso a Zapala. Hicieron una pista de agua. Bueno, ¿por qué? Porque esa obra ya venía hecha así, asignada así, y la tenía que hacer una determinada empresa, porque así funciona el Estado. Por eso mi crítica hacia el gobierno central. Y yo no tengo miedo de decirlo. A mí me gustaría que otros colegas que saben que tengo razón y que de la única manera de que esto mejore es que nosotros pongamos el raciocinio al servicio de la vida y la salud de las personas, tengan la valentía de decir qué es lo que pasa. Porque expresiones y de buenos deseos tenemos al obispo, al cura, a la hermanita Leo. Bueno, ¿entendés lo que te quiero decir?
Que en paz descanse.
Acá hay que ir a los hechos pobres.
Bien.
Muchas gracias,
Richard.
Y espero que podamos seguir dialogando.
Bien, Richard.
No, no coincido plenamente con lo que dice Jorge. Aparte, bueno, bueno, los conceptos también partidos por Luis. Y la verdad que sí, lamentablemente tenemos que hacernos cargo y cargo respecto de que debatimos sobre los hechos consumados ya directamente. Y eso es lo triste, ¿no? Esto, por eso falta de urbanización y un montón de cosas o de vida más organizada en las localidades, producto de que son improvisaciones permanentes.
Ahí me parece que se fue
Así
Jorge.
Que improvisaciones permanentes que tiene las distintas los distintos lugares de la provincia. Y bueno, esto es cuando estas grietas que se dan entre los distintos colegios de arquitectos, ingenieros, lo que hay, es cuando uno deja su profesión para pertenecer más a un partido que a una comunidad.